Bien, hermanos, buenos días. Dios, pedimos tu bendición, que ilumines, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Si hay aquí alguna persona que todavía no te conoce y que está en la angustia, está en el pecado, está en la culpa, como el diablo siempre quiere, que sepa que hay liberación en el nombre de Jesús y que su verdad es la que nos hace libres de la tristeza, de la angustia y de la ignorancia. Oramos, oh Padre, que tú te manifiestes en esta mañana. Por amor de Jesucristo, ayúdanos a nosotros como tus hijos a seguir adorándote en espíritu y en verdad. Amén. Muy bien, hemos empezado un tema que muchas veces no nos gusta tratar, por lo menos a mí particularmente del diablo, pero hoy le vamos a dar la parte espiritual de por qué la armadura la necesitamos nosotros. Porque hace la descripción de cada aspecto de la armadura. Y entonces ya hemos dicho que Pablo va a tener en mente al soldado romano, y siempre es bueno recalcar y repasarlo, aunque ya lo hemos leído, porque el Señor nos pide que repasemos la escritura y volvamos a leer esta porción. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Así es como termina, empieza y termina la última parte del apóstol Pablo hablándonos de la armadura de Dios. Y creo que, aunque sea redundante, él estaba preso, arresto domiciliario, y ve al soldado plita, al soldado romano, pero no es la primera vez que él lee de pasajes donde se usa la armadura. Recuerden de que por siglos la humanidad vivió viendo solamente soldados con armamento que eran muy básicos y rústicos. Hoy hay armas de fuego. Después de la invención de la pólvora y de la manufacturación de armas de guerra, entonces que nosotros encontramos que hay escopetas, rifles, cañones, y prácticamente hoy en día es inexistente una lucha cuerpo a cuerpo, es muy raro. No, las guerras han mejorado en ese aspecto tecnológico, en que casi no se ve al enemigo. Antes había que otear al enemigo, descubrirlo y entonces poder atacarlo. Pero vamos a aprender algunas de las verdades que encontramos en la Escritura cuando utiliza metáfora o alegorías. Las metáforas o alegorías no siempre son exactas, pero nos ayudan a entenderlo desde nuestro punto de vista. Y ya Isaías el profeta, y nosotros leímos la semana pasada Isaías 59, 17, y también Primera Tesalonicenses 5:8, donde el apóstol Pablo en un lenguaje similar nos habla de toda la armadura de Dios. Y podemos de redefinir esto. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay nada en nosotros. Él nos lo ha dado. En el Antiguo Testamento, las fuerzas recaían en ti. Dice, maldito el hombre que no cumpliere estas cosas. Y nosotros ya tenemos sobrada cuenta de que en el Antiguo Testamento la gente, a menos que el Espíritu Santo viniera, no podían ser fieles a Dios. Esa es una gran ventaja que hoy y yo tú tenemos, tú y yo tenemos. Ay, el Espíritu Santo está en nosotros. Las fuerzas vienen de Él. Y Pablo era un veterano en todas las guerras espirituales. O sea que lo primero que tenemos que tú y yo preguntarnos es que si hay conciencia de que tenemos una batalla espiritual día tras día. Desde que tú abres tus ojos hay una batalla espiritual. Hay una lucha. Y una de mis desilusiones mayores que yo paso personalmente es que Dios me muestra que tal cosa, tal día, no tengo que hacer esto y muchas veces lo hago. Y créeme, no es que sea algo malo, pero es tan simple a veces como cerrar la boca en algo y no la cerramos. Y ya Dios nos enseña, o sea, mira, no estás obedeciendo. O sea, hay una guerra continua y yo digo y te enseño por qué tienes que hacer esto. Entonces, hay una batalla espiritual. Tú y yo, una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, hemos entrado a una dimensión totalmente nueva y diferente. Y creo que ni aun yo mismo o muchos pastores o cristianos vivimos la vida día a día y no somos conscientes de que hay una batalla espiritual. Pensamos que nuestra batalla con la familia, nuestra batalla en el trabajo, lo que hemos visto anteriormente, no tiene nada que ver con la batalla espiritual y estamos totalmente equivocados. La batalla se libra, para emplear un lenguaje o jerga militar, en todos los frentes. Donde tú te levantes y tú tengas que hacer algo, ahí está la batalla. En tu responsabilidad, ahí está la batalla. O sea, donde quiera que tú levantes tus ojos y mires, ahí está la batalla y Dios te ha previsto y te ha provisto cómo resolver y cómo enfrentarte a esta batalla. Y la razón es para estar firmes. O sea, el creyente cree en la seguridad de la salvación, no porque simplemente se lo imagina o lo entiende o con convicción. Es que el Señor dice, la razón por la que te doy la armadura es para que tú estés firme. Muchas veces la gente puede debatir con alguna doctrina y alguna pregunta en la doctrina para tener la razón y el objetivo, ¿cuál es? La aplicación de la escritura es para que tú estés firme contra esta guerra y esta batalla espiritual, que ya lo sabemos. Entonces, claro, Pablo comienza a hablar de cuál podría ser el orden, ¿no? Cinturón, coraza, sandalias, quizá yelmo, espada, escudo. ¿Cómo nos vestimos? Tú y yo podemos tener diferentes maneras como nos vestimos. Y que quizá alguien dice, no, yo me pongo las medias, hablando de hombres, ¿no? Yo de hombre, como hombre que soy, me pongo quizá las medias al final. Pero cuando tú subes un poquito en edad y la panza te crece, ponerte las medias al final, después del pantalón, no es muy conveniente. Hay un problema, ¿cómo te pones? Bueno, los zapatos van al último, porque no puedes ponerte el pantalón si es que los zapatos están puestos, sobre todo si usas unos pantalones de tubo que hoy día la gente quiere emplear. Entonces tú ves cómo te levantas en la mañana y qué es, cómo te empleas, cómo empleamos esta armadura. Y la idea es de que me levanto y me la tengo que poner. Y no, tú duermes con la armadura. Tú te despiertas con la armadura. Pero es la practicidad. O sea, es la aplicación de esta verdad como metáfora, cómo es que lo ponemos en nosotros. Así que nos vamos a hacer varias preguntas, y ahí tienes la primera. Pero, ¿por qué el creyente necesita esta armadura? Y eso no está allí, así que grábelo bien, escúchelo bien. ¿Por qué el creyente necesita esta armadura? Porque está diciéndonos vestidos de toda la armadura de Dios. para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero también Pablo nos ha hablado de que tenemos que revestirnos de Cristo. O sea, esto es solamente una acción metafórica en el hecho de que ya estamos vestidos de la armadura. Dios nos ha dado la armadura contrario al Antiguo Testamento, en que la gente no tenía esta armadura. Pero Dios ya nos da esta armadura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Pero cuando habla en esta forma alegórica es que el creyente tiene que estar consciente. Aunque dormimos con la armadura, tenemos la armadura, tienes que estar consciente de que esa armadura tiene que entrar en funcionamiento para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, el resultado. Y nos preguntamos, ¿qué día no es malo? Ah, ya tú ves que no todos los días son malos. Usualmente para nosotros el día es malo cuando no sale aquello que tú y yo queremos y que a lo mejor vamos a obtener un beneficio placentero, bueno o malo. Pero en realidad dice que tenemos que emplear el discernimiento de la obra de Dios y tú y yo en cuanto a Dios, porque los días son malos. Viviendo en este mundo bajo el ataque de la carne, del diablo y del enemigo, todos los días son malos a menos que tú y yo seamos creyentes y entendamos el propósito de Dios. Por eso nos dice emplear bien el tiempo, porque los días son malos. Día tras día, cuando enfrentamos a personas no creyentes, enfrentamos situaciones, el Señor nos enseña a nosotros. Así que rápidamente les voy a decir tres cositas. El creyente necesita el cinto de la verdad porque no es perfecto. ¿Ves el fracaso del Antiguo Testamento? Nosotros como creyentes, el Señor dice, yo sé que ustedes son pecadores, pero yo les he provisto de la vestidura de Cristo. La vestidura de Cristo, el Evangelio, es como si ustedes se pusieran la armadura del soldado. Somos conscientes de la armadura del soldado. Entonces, el creyente, al no ser perfecto, estamos rodeados de debilidad. Tenemos los pies de barro, no hay nadie que sea perfecto. Algunos quizás seremos más maduros que otros. La vejez o la ancianidad en la vida cristiana no te hace necesariamente maduro. Puede ser que sí, puede ser que haya alguien más nuevo, menos nuevo, como quieras emplearlo, en que el hecho de que el Señor obra y rápidamente entra en la batalla y entra en la guerra, como David contra Goliat. Y voy a emplear algunas ilustraciones del Antiguo Testamento, espero que tú lo entiendas. Y también voy a dar la razón de esto, de por qué tenemos que leer toda la Biblia. Aplicar la verdad de Cristo a nuestra vida diaria está implicada en el cinturón, o sea, la vida de integridad. El cinto de la verdad es la integridad de que el cristiano practica la justicia de Cristo. No solamente porque el cinto o la correa te da libre acción. O sea, que cuando uno analiza tú y yo que como hombres debemos usar la correa, ¿no? Se supone que el hombre lleva los pantalones. Se supone. No digas que la mujer es la correa, o que manda, o que la mujer es el cuello. Es en el hecho de que el cinto de la verdad nos da seguridad, otra vez la firmeza, libertad de acción. Por ejemplo, yo no puedo trabajar con sandalias. Uno ve, hay mucha gente que van con sandalias haciendo cosas. Me gusta sentir mi pie apretado, un tenis, unos zapatos adecuados. La obligación, por ejemplo, de trabajo es que si tú realizas algún trabajo externo o de peligro o construcción, tienes que tener los zapatos adecuados, que te proteja el tobillo, si te cae algo pesado no te reviente los dedos. O sea, es para dar seguridad, firmeza. Igual, tú no puedes trabajar con los pantalones que se te caen. Por eso nos amarramos la correa o nos ponemos un cinturón para darnos mayor libertad. El soldado romano agarraba la correa porque cuando él tenía la capa, con eso él dormía y se tapaba. La capa no era, por ejemplo, para la batalla. Entonces él tenía que usar el cinto para sujetar tanto la espada como la capa, para que no se enrede. No podía poner dónde, en aquellos días, dónde iba a esconder la capa, aquellas cosas. Hoy día hay diferentes maneras en que tienes que emplear cosas para tus alimentos, cosas para dormir, cosas para la batalla. En aquellos días el soldado tenía todo ahí. Con su capa él dormía. Con su capa quizás cargaba algunas otras cosas. Entonces el cinto ayudaba a asegurar eso, que no le estorbara. Entonces Pablo también ha enfatizado el énfasis que del hombre mundano. El hombre mundano se caracteriza por ser engañador, mentiroso. Si tú me preguntas a mí a través de la vida, no todo el mundo dice la verdad todo el tiempo. Siempre hay mentira y siempre hay engaño en cada cosa que la gente trata de decir. Así que la verdad es la cualidad básica que necesita el guerrero espiritual. Cada vez que tú no dices la verdad o esquivas algo de la verdad, entonces somos como el diablo, recuérdate. Entonces el creyente se ha puesto el cinto de la verdad. Tú y yo hemos creído en la verdad. ¿Sabes por qué? No es nuestra. La gente puede tomar como soberbia de que nosotros hemos tomado el Evangelio como la única verdad. Es que lo es. Pero no es una verdad nuestra. No la hemos inventado. No hemos nacido con esa verdad. Es una verdad que, como un cinto, una correa, no es nuestra, nos la ponemos. Todo lo que está reflejado en la armadura no es nuestro. Dios nos lo ha dado para pelear esta batalla espiritual, porque el enemigo que tenemos es más fuerte que nosotros. Partiendo de nuestra propia debilidad en la carne, partiendo de nosotros mismos. Por lo tanto, si él dice que el hombre es engañador, miren todos los pasajes, en Efesios nada más 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, la verdad en amor. O sea, es Cristo. Cristo es la verdad, lo sabemos. El versículo 25 nos dice, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Recuérdate, cada vez que mentimos o que insinuamos una mentira o que cortamos la verdad para que parezca verdad, pero es un engaño, no estás usando el cinto de la verdad. Estás saliendo tus propios instintos o tus propias verdades. En el capítulo 5, en el versículo 6, el apóstol Pablo también nos dice lo siguiente: nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y el versículo 9 también nos enseña, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Está hablando entonces de la vida del cristiano, pero entiende, tú y yo no somos perfectos. Estamos aprendiendo en la batalla continua, ganando experiencia, de que esta es la verdad que el creyente necesita y que va aprendiendo poco a poco, va creciendo. Recuérdate de tus primeros meses en la vida cristiana o de los primeros años, aunque a lo mejor pasaste un periodo estancado. ¿Qué te hizo cambiar? La verdad de Dios. ¿Qué nos hizo obedecer a Dios? Por ejemplo, de algo básico, probablemente eras idólatra. Si practicaste tu catolicismo y te deshaciste o deshiciste, bueno, borraste de tu vida todo lo que era ídolo, en el sentido de ver aquellas imágenes, a lo mejor, y te las echaste al olvido, la botaste a la basura, cogiste el coraje y el tiempo para hacerlo, etcétera. Esa verdad la comenzaste a aplicar y comenzaste a tener una vida de integridad. No puedes servir a dos señores. Pero eso es básico. Vas creciendo en la verdad de Dios y de repente te das cuenta que hay otro tipo de ídolos que a lo mejor tienes, que no son aquellos que están ahí en la pared. Pero comienzas a analizar tu vanidad, tu orgullo, comienzas a analizar otras cosas. ¿Qué te hace cambiar? La verdad de Dios. ¿Qué es lo que te libera? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y más el hispano que es tan religioso y supersticioso. Y hacemos muchas cosas por superstición. Pero el cinto de la verdad, cuando tú y yo comenzamos a practicar desde verdades básicas a verdades más profundas, nos va dando más libertad, más entendimiento, más control de toda nuestra vida cristiana. Por lo tanto, el cinto de la verdad que es Cristo, nuestra vida diaria, está hablando de eso, está hablando de la vida íntegra que el creyente tiene. Y por eso dice que el justo vivirá por la fe. ¿Te has preguntado por qué es eso? ¿Qué fe? ¿A qué fe se está refiriendo? Porque claro, si yo he creído por la fe, la salvación por gracia en la persona y la obra de Cristo, he creído. Lo que me hace a mí cristiano es que el Hijo de Dios se encarnó, vino aquí a la tierra. Yo creo que Dios el Padre, la bendita Trinidad, mandó a su Hijo, se encarnó, nació de la Virgen como Él prometió, nació sin pecado, hizo toda la vida del ministerio en los benditos evangelios que debemos animar a la gente a que crea, que lea los evangelios, porque ahí está la información gloriosa de cómo Él descendió de los cielos y la razón de por qué creó todas las cosas y aún por qué creó al hombre. La razón de toda la explicación de la cosmogonía se halla en la realización de la encarnación. Dios vino a esta tierra. Eso es lo que la gente pone en duda. Y tú y yo hemos creído que Dios vino a esta tierra y que murió y resucitó, fue sepultado y resucitó por nosotros. Que la tumba está vacía. Es imposible creer en la mente humana que la muerte ha sido derrotada. La experiencia humana me enseña a mí de la humanidad que la muerte es el fin de todo y que el hombre no quiere morir humanamente, pero sabe que es verdad, nadie se queda, tú puedes hablar con tu doctor y tratar de mantener tu buena salud, pero nadie se queda en esta tierra. Y dime, ¿cómo es posible que tú y yo creamos de que la muerte ha sido derrotada? De que sí hay una vida más allá, de que sí hay vida eterna, que Dios quiere tener comunión conmigo, quiere vivir conmigo eternamente y Él ha abierto el camino. ¿Cómo? Si no es que la tumba está vacía. La tumba no puede estar vacía si alguien no tomó un cuerpo de verdad, si el mismo Hijo de Dios no descendió, si no es Dios quien me salva. Por eso yo creo clara y rotundamente, no hay nadie que me pueda salvar sino Dios. Pero específicamente el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. ¿Me dejo comprender? Yo sé que es difícil en la mente incrédula. ¿Y cómo sé que aunque venga la muerte y a lo mejor en ese momento para mí sea algo muy distinto, difícil, tengo que recordar que Él venció la muerte, que cuando Él estuvo hablando con Marta y María, que no tenían ninguna idea, o sea, estaban pensando en el futuro? Y estaban viendo allí aquel que tenía el poder. Que él dijo, vive y vivirás. Lázaro, sal fuera y vivirás. Y salió Lázaro envuelto. O que si él agarró la vara de Aarón que estaba toda seca y la hizo reverdecer, que diera flores y que diera fruto. Porque él es la vida. Esa es la verdad, ese es el cinto de la verdad que me hace a mí estar firme. No solamente de saber que el Señor ha perdonado mis pecados, sino que voy a vivir con Él eternamente y para siempre. Eso me mantiene a mí firme. El diablo no quiere que tú tengas vida. El diablo no quiere oírte a ti confesar el perdón de tus pecados a Dios, el único que te puede dar vida. Pero la verdad, cuando Cristo dijo, os hará libres, no es meramente porque, ah, sí, ya creíste en eso, es que la vives. El justo vive por fe, practicando lo que cree. Entonces, el cinto de la verdad también nos protege de los puntos débiles que la coraza no cubre, o que poniéndote la coraza molesta los intercostales porque es algo duro. Y tiene que ser a tu medida, porque cuando David probó la armadura que era de Saúl, no le servía para nada. Era un estorbo. ¿Recuerdas a Acab, el rey, uno de los peores reyes que ha tenido Israel? Pésimo rey. ¿Cómo murió? Alguien disparó una flecha al aire, al azar, y justo entró entre las comisuras y escamas de la armadura, en esa parte que el cinto no cubría. Así que el cinto servía para que la coraza no estorbe no solamente las partes punzantes que tiene sobre su cuerpo, la parte baja del abdomen, sino también para cubrir esos puntos de debilidad que tú y yo tenemos. Somos imperfectos. El cristiano va creciendo. Cuando alguien dice, oye, pero los cristianos no deben ser así, tienes razón, pero tú estás peor. Cuando un cristiano falla, no le estoy dando permiso para que peque. ¿Eh? Amén. No le estoy diciendo. Es que nosotros no vemos a nosotros mismos. Estamos rodeados de debilidad. Tenemos los pies de barro. El que crea estar firme, mire, por eso debe ser consciente de que tienes que estar ceñido con la verdad de Dios momento tras momento. Y esa verdad de Dios está en su escritura, está en su palabra. Recordaba, ¿te acuerdas de Jeremías, el profeta? ¿Por qué tú y yo tenemos que leer continuamente la escritura? Y vamos a ser honestos, leer el Antiguo Testamento es sumamente aburrido. No es tu época. No es tu tiempo. Cosas que la gente dice ya pasaron, vivimos en otra época. Si vamos a emplear esa filosofía de vida, también el apóstol Pablo vivió en otra época. Esta batalla es la batalla de toda la eternidad. Lo que se aplicaba para Israel se aplica para nosotros. La batalla espiritual. ¿El diablo contra quién luchaba? Contra Israel. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios. Y ahora, si tú eres la iglesia y eres el pueblo de Dios, ¿contra quién crees tú que va a luchar el diablo? Ya no lucha contra Israel. Y ellos hacen creer algo posterior que ya ocurrió, que pasó, que fue para esa época, etc. Pero mira esta verdad para que tú veas cómo no debemos emplear, y yo sé que en la escuela dominical varios de ustedes emplearon la palabra interpretar. A veces emplear la palabra interpretar puede ser malinterpretada. Pero es la madurez y la convicción de lo que Dios comienza a hacer en tu vida porque aplicas el cinto de la verdad. Jeremías es un profeta que Dios levanta para traer destrucción al pueblo de Dios en aquella época. Yo te he levantado a ti para que traigas un mensaje de destrucción. ¿Destrucción de qué? Mira, para que veas, sígueme bien atento, porque esto es interesantísimo, la manera como Dios liga y nos enseña a nosotros, como el pueblo suyo, de Él ahora. No es posible, lo que ocurrió con Israel no va a pasarnos a nosotros, pero sí nos muestra la veracidad del cinto de la verdad. Israel no poseía aquella armadura. Y efectivamente Jeremías profetiza a los que van a ser desterrados a Babilonia, a los que van a ser desterrados a Egipto. Cuando él profetiza el exilio babilónico por 70 años, ponte en la mente de un judío en aquellos días, porque es ahí donde aprendemos a practicar la escritura y, ¿por qué no decirlo?, interpretarla. Pero la interpretación es porque ya ocurrió, ya pasó. ¿Qué significaba para un judío perder su templo? ¿Qué significaba para un judío perder el lugar donde él vivía? ¿Qué significaba ver su templo quemado y destruido? ¿No era acaso Dios que había bendecido a este pueblo y había escuchado la voz de Salomón, la oración de Salomón? Era indudablemente que lo que estaba ocurriendo y pasando cientos de años atrás no tiene nada que ver con nosotros más que en lo espiritual. Era porque Israel había dejado la verdad de Dios por siglos. Y siglos eran desobedientes. Y se lo muestra Jeremías. Agarra un cinto de lino, Jeremías, y úsalo, póntelo, cíñetelo. La verdad de Dios, del Dios de Isaac, Abraham, o de Abraham, Isaac y de Jacob. Y él se lo ciñe. Y dice, ahora quítatelo. Y entiérralo en el río Éufrates. ¿Me vas siguiendo? Cuando tú lo leíste, dices, ¿qué eso aquí tendrá que ver conmigo? Claro, ahora para ti y para mí, si voy a enterrar algo en la humedad que tenemos aquí en la Florida, obvio que le va a salir mol, que es peligroso para tu salud. No te va a hacer bien. Todo lo daña, la temperatura esa y la humedad. Esas son cosas que el diablo siempre emplea para distraernos de la verdad de Dios. O que el Señor Jesucristo debe venir en tal época y que se debe reconstruir esto. Y el diablo se ríe porque eso es lo que él quiere, que te distraigas de aquello para no ver la realidad de la verdad de Dios. Que la apliques a tu vida. Que la vivas y seas íntegro. Yo no voy a responder ni resolver nada. La gente se debate en que el libre albedrío y la elección, doctrinas que son claras y que yo las creo y la uno las puede predicar. O igual cuando hablo del diablo, yo sé que a él no le agrada y me va a atacar, pero ya estamos preparados. Él te va a atacar por todos frentes, pero tú estás firme. Debes estar firme si aplicas la verdad de Dios. Y Jeremías se saca el cinto y va al río y lo entierra, vuelve a los 18 días más o menos o algo así, y el cinto está todo podrido. Y la gente le dice, ¿qué significa eso? El pueblo ha dejado mi verdad. Entonces Pablo, por el Espíritu Santo, siendo judío, siendo lector de la Biblia, de lo que él ha oído, durante siglos y siglos que han repetido sus antepasados, o él mismo yendo a la sinagoga que surgió por el exilio babilónico, eso hacemos cuando tu verdad o la verdad que Dios te muestra a ti, tú dices, uy, ¿cuánto sé yo de la Biblia? Y yo te digo, ¿y? A veces hay gente que quiere apresurarse a aprender y entender y comprender todo, pero para su propia vanidad, yo sea esto. Y tenemos que ser fieles a Dios. Y cuelan el eneldo y cuelan el comino. ¿Y dónde está tu vida de integridad? ¿Dónde está la aplicación de esa verdad de Dios a tu vida? Hay que vivir apegado a la verdad de Dios. Para ser para la gloria de Dios. Y tú puedes ponerte la nota y la graduación en que cada verdad no es para gloriarte en lo que tú sabes, sino en lo que tú practicas. Y la gente, por ejemplo, algo tan común, y no es que trate el tema, pero casi cuando uno habla de iglesia o una organización non-profit, ¿qué es lo primero que viene a la mente? El dinero. Y la gente busca toda clase de excusas en cuanto a dar o no dar. Eso es una relación contigo. O lo que si es justo, que si es así, que si no es así. Estamos nosotros explicando verdades para corroborar algo que hacemos o no hacemos. o algo que Dios nos revela y nos muestra a nosotros es en el hecho de que damos para Él. No por cualquier otra cosa, es para Él. Si no, no demos. La gente desvirtúa esa verdad. O tómalo, por ejemplo, del lado más religioso, que cómo María no va a ser la madre de Jesús. Yo no entiendo cómo ustedes, los evangélicos, no adoran o no creen. Nosotros sí veneramos a la Virgen. Y el diablo gana porque lo que te descuida es la encarnación de Jesús. No es María, no es José, no es ni aún Abraham, ni Isaac, ni Jacob, no son los profetas. El Dios bendito del cielo ha hecho su historia de la redención, Él ha venido y ha cumplido. Lo que yo creo es que cuando miro a María, es una mujer de fe, una mujer que no había vivido una vida de inmoralidad todavía en aquella época. No porque no lo hubiera, sino porque era creyente, temía a Dios, sabía lo que se enfrentaba y fue obediente a Dios. ¿O tú crees que es fácil para una mujer tener que decir, ¿quién le va a creer? Estoy embarazada y no es de José, siendo que era su novio. Bueno, lo primero que va a empezar es, tiene que haber alguien más por ahí. Puede ocurrir, puede pasar. Pero ella era la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieres. Y fíjate que Dios tuvo que ir donde José y decirle, no, eso es cierto. Soy yo, el Espíritu Santo, el que está allí. Y tienes que creerlo y tienes que aceptarlo. Esa es mi voluntad. Se está cumpliendo. Y por eso José la recibió. Aparte que también la amaba y que no quería injuriarla. Sabía él que no era él. Lo cual es difícil a lo mejor en el tiempo moderno. Él no había amancillado a esa Virgen de Israel. ¿Cómo empleamos la verdad de Dios? Por eso en un comienzo dije, si no eres creyente, todo lo que Pablo ha escrito aquí es para creyente. Los días son malos. De hecho, vamos a recibir las acechanzas del diablo. Y por eso, para estar firmes, tenemos que estar ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y la verdad de Dios es la sinceridad que tenemos nosotros de mente y corazón, en que no hay remoción de mente, hay una remoción total en nuestra mente. A veces se me adelanta todo mi mente y mi corazón. Hay una remoción en nuestra vida de engaño, de hipocresía. Dios cada día nos confronta a nosotros. Debe ser perfecto. Escúchame bien, esto es difícil, debe ser íntegro. Debe haber en ti tal integridad en que nadie debe acusarte como a Jesús que dijo en Juan, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Hay una remoción de eso y quizá la otra diapositiva que he demorado, pero no voy a usar muchas esta mañana. Cuando hablamos del cinturón de la verdad que nos la hemos aplicado, la verdad de Dios, hay una fe doctrinal, hay una fe teológica, por ponerlo así, pero esta fe, el cinto de la verdad, habla de lo que tú te aplicas, de lo que tú practicas. ¿Recuerdas a Gedeón cuando él juntó los 300 o Dios le ordenó que juntara solo 300? El pueblo era mucho. Mira, el pueblo en sí era todo poquito porque si yo recuerdo los números, uno tenía, los madianitas tenían 32 mil y los de Israel 10 mil. Ya para cuestiones de guerra estaban en desventaja, prácticamente, ¿verdad? 3 por 1 o 2 por 1, como quieras ponerlo. Y el Señor dice, no, no, todavía hay mucha gente, porque para él ganar la batalla no necesitaba ni 300. Un día el ángel del Señor vino y destruyó a 180 mil sirios. Nadie levantó una mano, pero en este caso tenía que Josué, o Gedeón, perdón, Gedeón tener que demostrar lo que era el valor de creer en Dios, aunque puso su vellón o su vellocino aquí, que haya lluvia acá, que se moje aquí, que esté seco allá, las cosas que tú lo puedes leer. Pero una de las condiciones que Dios puso es, el que tiene miedo, se estremezca, que se regrese, devuélvase. Esta batalla es para valientes. Y se devolvieron muchos, se fueron. Yo hubiera sido uno de los primeros también. ¿Quién quiere morir? O sea, si uno analiza la desventaja que hay una gran desventaja. Me quieren quitar la comida, no tenemos ningún armamento, no hay espadas, no hay más que simples azadones, palos y piedras. Cuando lo llevas al Nuevo Testamento, Pablo habla de Demas. Demas me ha desamparado, desamparado. No es que debe llevar acento. Los Demas de este mundo, siempre hay gente que se vuelve atrás. Buscan excusas para volverse atrás. Amando este mundo, uno de nuestros enemigos. Y tú ves cuánta gente hay que se acerca o a la iglesia o se acerca a personas creyentes para obtener meramente beneficios. No son de Dios, no son sinceros. Tan pronto se levanta el favor o las cosas se comienzan a complicar un poquito, nunca más lo vuelves a ver. La sinceridad es un arma muy poderosa y de gran bendición. Y es algo que culturalmente no tenemos mucho de nosotros. Siempre estamos buscando la puntada con hilo, cómo nos beneficiamos. Y ahí está también en la segunda parte lo que queremos ver, como un cuerpo de doctrina, la verdad de Jesucristo como persona, pero la fe, el cinto de la verdad que está hablando aquí, es la integridad por practicar la fe, si eres un hombre justo. No que seas totalmente perfeccionado, porque ¿quién lo es? Pero vas hacia la madurez. Puedes comprender. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero yo he orado que tu fe no falte? ¿Quiere decir que todos nosotros seremos qué? Pero ¿quién ruega por nosotros? El Señor dice, ¿para qué? Tu fe no falte, o sea, estés firme y ahora tú ya sabes que... ¿Qué es lo que tienes que practicar cuando vienen problemas? La verdad de Dios. Tú eres íntegro, tú practicas la verdad de Dios. El diablo siembra dudas sobre la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. Y tú dices, no, 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 esto es lo que Dios dice, esto es verdad, tu palabra es verdad, santifícalos en la verdad. Pero el Señor Jesús añadió otra gran verdad a esa prueba de Pedro. Pero tú una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Y eso es lo que ocurre con nosotros cuando somos honestos y sinceros y practicamos la fe. Podemos ayudar a otros. No tiramos la piedra y escondemos la mano. Tú mismo sabes cuál es tu debilidad. Tal vez es tu costilla derecha, pero puede ser que sea la izquierda para el otro. Hay algo ahí entre la armadura que tú sabes que tú eres débil, que son las trincheras del diablo, y te va a atacar por allí, pero no eres tú el único, ha habido otros hermanos, y ese es nuestro deber, sostener al herido, si es honesto y si es sincero. Demas irá al mundo, pero hay muchos que volverán de los lazos del diablo y se entregarán a Cristo. Así que tú y yo miramos esa gran verdad de Dios, porque los cobardes no entran. Yo espero que aquí no haya ningún cobarde que sabiendo la verdad de Dios no quiere ponerse el cinto de la verdad, creer en Jesucristo. ¿Te has puesto a pensar por qué el apóstol Juan dice que ni los incrédulos ni los cobardes? Sí, porque hay gente que le es presentada el Evangelio, pero tiene miedo. Como Pilato, ¿qué es la verdad? Y buscan una serie de pretextos. La gente se refugia en sus verdades por la ignorancia que hay en ellos. Los cobardes no entran, pero el creyente subsiste porque aplica esta verdad. Ahora, ¿cómo tratamos la verdad que mora en nosotros? Con esto vamos a ir cerrando y poniendo el corolario de este mensaje. Por ejemplo, a veces he notado que hay personas que pueden tener sus comentarios acertados o no acertados, y hoy en día. Y quizá debo decir esto más por el Facebook, por el Internet, etcétera. que queremos saber algo y ahí mismo lo googleamos. ¿Ha visto cómo esa palabra ahora es hispana, ¿no? Lo googleamos. Googléalo. Por ejemplo, le hablas a tu abuelo si hubiera resucitado, lo levantáramos. Abuelo, googléalo. O bisabuelo. Googléalo. ¿A qué se refiere? O sea, el internet que tiene 50 años ha cambiado la manera como nosotros vemos. Antes la gente tenía muy poca información o demoraba en llegar la información. Hoy en día la información es casi instantánea. ¿Qué le recuerda? Ah, recién se dan cuenta, te están atrasando, todavía te no ven la televisión. Ah, lo vuelvo a hacer. Ah, no, porque esto tengo que predicarlo. La información es instantánea. Y date cuenta que a pesar que la información es instantánea, la gente, deja ver si no tengo que pegar esto ahora. Sí, porque cada acción tiene una reacción y una consecuencia. No importa cómo lo veamos y que lo interpretemos, y al mismo tiempo, no por verlo, podemos saber cuál es la verdadera intención de la mente y el corazón de la persona. Entonces, no solo lo que tú leas en internet puede ser verdad. Por ejemplo, siempre se dice, siempre uno de los consejos que los doctores dan cuando una persona tiene una enfermedad catastrófica, o sea, que te vas a morir de eso. No lea el internet. ¿No has visto que antes el café era malo, pero que ahora el café es bueno? Sobre todo si tomas una tacita de café. Te vas a morir, tomes o no tomes café. O sea, déjame ser cínico entonces. Tomes o no tomes Coca-Cola. Los mormones no van a tomar café. No tienen nada de cafeína en su cuerpo porque quieren ser santos y puros. No importa que exista la poligamia, el adulterio. Mira cómo se tergiversa la integridad de la verdad. Ah, la usas para tu propio beneficio en cuanto a los fariseos y los escribas eran idénticos. Pero tú y yo como creyentes que tenemos el Espíritu Santo para tener sabiduría, es más que eso. O sea, yo no voy a decirle a ustedes, porque sonaría demasiado personalista, pero en parte es razonable. ¿Vale la pena oír al pastor? Sobre todo si concuerda con la escritura. Si yo digo algo contrario a lo que las notas de tu Biblia dicen, yo cuestionaría las notas de la Biblia, porque esto es vivo y personal. Igual cuestiono lo que el internet diga. Igual alguien puede leer algún tipo de devocional, yo leo uno o dos y de vez en cuando leo algo que está fuera de lugar, de la base. ¿Cómo te ayudo a ti que tú puedas interpretar bien o llegar a buenas conclusiones, a buenas convicciones? O sea, hoy día todo es más fácil porque lo puedes googlear, puedes leer aquí dice este y qué dice lo otro. Y puedes llegar a una conclusión y decir, bueno, puede ser que esta es la verdad de lo que este dice, pero ese no es el punto. Es que tú tienes que ponerte el cinto de la verdad y te tiene que quedar. Es que es para ti, es lo que Dios te enseña a ti, no lo que otro dice. Para mí lo que otro dice no tiene ningún valor a menos que esté corroborado por la Biblia. Que el Señor me lo confirme y que se aplique a toda esta gran verdad de Dios. Que tenga una practicidad. Esto es mío. Es mi verdad. Es mi evangelio. No puedes alegorizar por alegorizar. Puede ser. Entonces te voy a dar algo de lo que... Uy, creo que lo rompí. A ver. Bueno, lo repetiré de la mente. Ah, no, no lo rompí. Cuando tú quieres que esta verdad de Jesucristo y de ser íntegro, tú ves que pastores o la gente te dice, hermano, lea la Biblia. ¿Qué te dice la Biblia? Lee la Biblia, lee la Biblia. Sí, pero ¿cuál es la idea de leer la Biblia? Recuerda que acabo de decir que tú lees el Antiguo Testamento y te aburres mortalmente. Pero es menester y es necesario que tú por años, escúchame bien, no te estoy hablando una vez en la vida. No te estoy hablando por ejemplo, en mi primer amor, yo creo que leí toda la Biblia en menos de 3 meses. Pero he seguido leyendo la Escritura, porque tú sabes que tu cerebro y tu mente y tu corazón no solamente vas creciendo en la vida y te complicas con los problemas de la vida, vas teniendo otros retos de la vida, entonces hay cosas que se te olvidan. Y también porque los problemas son localizados a cierta época y momento de tu vida. Si mi nieto tiene 6 años, él no tiene problemas matrimoniales. Obvio, ¿no es cierto? Algún día tendrá problemas de adolescente, algún día tendrá problemas matrimoniales, algún día tendrá problemas de abuelo. Entonces, necesitamos leer la verdad de Dios. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es la manera que Dios nos ha hablado, no tenemos que ponernos ningún lente, ni de testigo de Jehová, ni de mormones, ni de reformados o no reformados, ni lo que dice este, ni lo que dice lo otro. Es, primero Dios, dime tú qué me enseñas. Hay que leer la Biblia sin ninguna óptica. Una y otra vez, lee continuamente la Escritura, lee la verdad de Dios, y Dios te va a hablar a ti, te va a dirigir porque tú eres su hijo. Por eso estoy convencido. ¿Hay algún inconveniente o problema? A lo mejor el pastor no tiene la respuesta y la gente dice, no, el pastor debe tener la respuesta, pero la respuesta la tiene siempre Dios. Hay que ir donde él. Mi amigo el pastor Pedro Saavedra, siempre que él cuenta o habla su testimonio, él dice algo interesante, que cuando un hermano viene donde él le dice, hermano, ¿y qué es lo que Dios te ha dicho? Ese es tu deber, ir a Dios primero. Mi deber es decirte a ti, ve a Dios primero. El que te debe que enseñar, te enseñar es Dios a través de su palabra. Debemos leer la Biblia corridamente, sin ningún comentario. Me acuerdo que mi primera Biblia que me regalaron tenía el comentario de Scofield. Y gracias al Señor, tú puedes leer Biblia católica, puedes leer cualquier Biblia que tú quieras, pero es menester que en el comienzo tú leas la Biblia sin ningún tipo de comentario. Y hoy en día uno piensa que es una ventaja, pero yo veo que es una desventaja. La Biblia del Espíritu Santo, la Biblia de los días feriados, la Biblia cabalística, la Biblia del arco iris, la Biblia, lee la Biblia en un año. Mira, la idea es que la leas, pero no hagas caso de todas las cosas que dicen ahí. Y por ejemplo, la Biblia de Scofield, con años yo tuve que entender que lo que él habla como dispensacionalista, la teoría del gap, que a lo mejor a ustedes no les interesa. Del gap, del estrecho entre Génesis 1:1 y 1:2, son complicaciones de teología, de escribas y fariseos, de gente que tiene resuelta a lo mejor la vida económica por otro lado, pero tú y yo luchamos con mantener a nuestra familia, con ver los problemas de la vida diaria, de inmoralidad, de pecado, de desilusión, de fracasos, de cargas que vienen a tu vida, de enfermedad, de muerte. Y vas a discutir de la teoría del gap, si hay una creación antes y después, si la caída del diablo fue así, si Jerusalén va a ser reconstruida y el templo otra vez, y que el 666, y que no vas a poder comprar, y que se van a acabar las máscaras porque China nos va a invadir. ¡Déjenme callarme mejor! Lo que importa es tu relación con Dios, el cinto de la verdad, que tú lo practiques. Que tú vivas para Dios. Ah, si después tú quieres leer teología sistemática, bíblica, histórica, pastor, préstame un libro de hermenéutica, etcétera, muy bien, yo te lo enseño. Pero así vas a tener un panorama de toda la vista de Dios, de lo que Dios quiere para tu vida. Y cuando este humilde siervo te predique y te enseñe, tú vas a decir, eso dice la Biblia. No, no, que el pastor a lo mejor tiene o no tiene sabiduría o tiene experiencia, pero puedo distinguir la falsa doctrina de la verdadera doctrina y entonces me mantengo con el cinto de la verdad, porque yo voy a dar cuenta a Dios. Y créeme, si me emocioné por mis propias debilidades, mis propios pecados, pero entiendes lo que tú también lo tienes. Y que juntos podemos mucho, porque aquí espero que todos ustedes tengan un cinto de la verdad. Porque si tienen el cinto de la verdad, quiere decir que son creyentes. Amén. Y que estamos luchando juntos. Y que entonces nuestra comunión es verdadera con el Padre y con el Hijo. Amén. Gracias porque nos has quitado el velo de la ignorancia. Y queremos seguir siendo libres cada día. Y que tenemos que practicar esta verdad, esta fe. No discutir cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Ni de una teología barata para demostrar cuánto sabemos, cuánto podemos complicar la teología. Sino de ser hombres y mujeres de Dios, como marido y mujer, como matrimonio, como familia, como trabajadores o como empleados. Llénanos de tu espíritu. A que nuestra vida resplandezca como resplandecía los justos del Antiguo Testamento. El mundo nos necesita. El mundo nos quiere hacer callar. Pero Señor, haz de cada creyente aquí que va a su lugar de trabajo en medio de problemas, de tiniebla, que recuerden que tienen el cinto de la verdad. Y esa verdad hará libres a sus compañeros, como nos ha hecho libres a nosotros. Oremos. Cada quien ore y termine esta oración.